Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 107, decimoquinto capítulo de la cuarta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte, ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Hoy empezaremos hablando por ese final de la primera vuelta en la primera división. El MVP será compartido en el día de hoy, por un lado para el azulgrana Lin y por otro para el entrenador de Río Renovables, Pato, cuyo equipo se clasificó in extremis para la disputa de la Copa de España. En la tertulia hablaremos del batacazo de Burela, que se queda fuera de la Copa, y de la espectacular primera vuelta de Inter Movistar, la mejor en la historia de la Liga. En Futsaleros por el Mundo con Teresa Sendín viajaremos hasta Oriente Medio para conocer cómo le marchan las cosas al seleccionador del Líbano, Paco Araujo. En Fútbol Sala Femenino con Javi Jurado nos meteremos de lleno con el Mundial de España, que arrancó el pasado viernes. Estaremos allí con nuestra enviada especial Alba Da y charlaremos con una de las protagonistas. Y con Fran Merino conoceremos todos los detalles de la duodécima jornada en la segunda división. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, Molo Cebrián. Todo preparado para empezar, con Cinta Molina en el control de sonido, esto es Futsal Cope.
Merry Christmas, I don't want you back tonight, please.
Bueno, Molo ha hecho los deberes y nos ha dejado encargada la selección musical. Como no podía ser de otra forma, las fechas en las que nos encontramos, el señor Cebrián ha tirado de villancicos, eso sí, no los villancicos clásicos, sino villancicos hechos por grandes grupos de la música mundial. En este caso, empezamos con una versión rockerita del Merry Christmas de los Ramones. Y como hacemos siempre para empezar el programa, repasamos los resultados de la última jornada, la que cerró la primera vuelta en la primera división, con Javi Jurado. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Santi. Los marcadores de la última jornada de la primera vuelta fueron Burela 4, Marfil Santa Coloma 5, Hospital de Llevamanacor 4, Jaén 1, Peñíscola 2, Magna Navarra 2, Río Renovables 4, Jumilla 1, Humacón Zaragoza 2, Colegios Arenas 3, El Pozo Murcia 3, Santiago 1 y Azcar de Lugo 3, Inter Movistar 7, descansó el Barcelona. Clasificados para la Copa, Inter Movistar como líder, 40 puntos. Segundo el Pozo Murcia, tercero el Barça, ambos con 32. Con 25 está Marfil, con 22 Santiago y Magna Navarra, con 20 Montesinos Jumilla y con 18 puntos Río Renovables. Se han quedado fuera de la Copa Burela con 16, Peñíscola con 15, con 14 puntos Hospital Llevan Manacor, con 12 puntos Azcar de Lugo y Humacón Zaragoza, con 11 Jaén, Paraíso Interior. Cierra la tabla Colegios Arenas de Gran Canaria con 4 puntos y por fin esa primera victoria de la temporada. Dani Salgado ha terminado esta primera vuelta como máximo goleador con 21 goles.
Bueno, os hemos dicho que el MVP en el día de hoy es compartido. Merecía la pena, yo creo, dar dos trofeos en el día de hoy. Estamos generosos porque además son Navidades y es el mejor momento para dárselo a Lin, jugador del Barça, que se salió en el partido de la Copa del Rey. Esos octavos de final a partido único en un torneo que es espectacular y que se juega a sorteo puro. Y tocó nada más y nada menos que Barça Inter Movistar. Lin, primer MVP del programa. Hola Lin, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, se acabó la primera vuelta. Perico, tu amigo Perico, ya sabes que no solo porque es tu amigo, ha insistido mucho en que el MVP tenía que ser para ti. Digo, pero si el Barça ha descansado, Perico dice, ya, pero el partidazo que se hizo Lin en la Copa del Rey. Supongo, Lin, que las sensaciones del final de la primera vuelta son bastante buenas por esa clasificación en la Copa del Rey, nada más y nada menos que ante Inter Movistar, pero no sé si estáis muy contentos con la primera vuelta que ha cerrado el Barça. Terceros en la clasificación a 8 de Inter, Lin.
Bueno, a ver, por pasos, primero dar las gracias al Perico, que siempre está ahí conmigo, siempre está animando y apoyando. Y bueno, respecto a la pregunta que me haces, pues bueno, yo creo que hemos sacado, sobre todo, muy contentos por esta clasificación para dar un pasito más en esta Copa del Rey, frente a Inter, que fue un partido muy exigente y muy duro, y más como se puso nada más empezar el partido. Así que yo creo que, sobre todo, acabamos contentos por esto.
Sí.
Claro, que se refiere a la Liga, pues sí que es cierto, vamos terceros y nos sacan una serie de puntos, bueno, importantes para cómo está la liga. Y sí que es cierto que reconocer que hemos dejado escapar puntos en partidos que no deberíamos. Así que bueno, estamos para esta segunda vuelta a intentar mejorar, pero sobre todo intentar llegar lo mejor posible a los momentos importantes, que es donde hay que estar.
Hay dos comentarios, Lin, generalizados respecto al Barça en esta primera vuelta. Unos dicen que puede estar más cerca el fin de un ciclo del Barcelona, porque este año además termina en contrato un montón de jugadores en el Barça, porque se están produciendo ya fichajes, como el de Diego esta misma semana. Hay otros que suenan ya con bastante fuerza, pero hay otra corriente, Lin, y yo creo que la gente del fútbol sala está todo el mundo de acuerdo, en que el Barça a la hora de competir va a estar ahí. Yo creo que, como muestra el partido ante Inter Movistar, no sé cómo os pueden afectar o cómo valoráis vosotros estas opiniones que llegan desde fuera.
Bueno, las opiniones, la verdad es que tenemos la suerte que no nos afectan. Tenemos un grupo muy fuerte aquí y muy compacto y estamos todos perfectos, y estas opiniones pues no nos afectan, tanto de presión, como se decía antes, como esto que se rumorea ahora de que si se acaba el ciclo, que si hay gente no va a renovar, bueno, pues ya se verá a final de año cómo serán los resultados, porque sí que es cierto que desde el año pasado también había dudas de que si hubiéramos ganado o no. Sí que es cierto que al final pues esas dudas se acabaron a ganar. Yo reconozco que este año va a ser mucho más difícil. A Inter le veo mucho mejor y a Pozo también. Y cada año es más difícil contra todos los equipos, ¿sabes? Cualquier equipo lo da todo contra ti y te quiere ganar, es lo lógico. Así que por nuestra parte lo que tenemos que estar preparados es, como te he dicho antes, en los momentos importantes para hacerlo lo mejor posible e intentar ganar, que está clarísimo. Que algún día le daremos la razón a esta gente de que se acaba el ciclo, porque no podemos ganar todo siempre, así que es algo lógico también.
La valoración, Lin, de la primera vuelta, ya no solo a título particular, que ya la has hecho con el Barcelona Luz Sport, sino cosas que te han llamado la atención o equipos que te han sorprendido en esta primera vuelta, Lin.
Bueno, pues están los típicos de siempre. Bueno, Jumilla, hay que destacarle que se ha metido en Copa. Burela, yo pensaba que se iba a meter también en Copa, y al final no lo ha podido conseguir en esta última jornada, que bueno, había un poquito de jaleo. Y bueno, hay equipos que, como ya te digo, que al jugar contra el Barça, pues no es que siempre te sorprendan, sino que juegan demasiado bien, que lo dan todos sus jugadores, y al final te ponen las cosas muy complicadas. Siempre están los equipos de ahí, como Lobelle y eso, pero bueno, hay que destacar algunos otros equipos, sí.
Sí, eso te iba a decir, te iba a preguntar directamente por Burela, ¿no? Tu amigo Peri siempre dice, dejad a los jugones que jueguen tranquilos, dejadles en paz, pero yo creo que con los fichajes que habían hecho y con el pedazo de equipo que tienen, sí que ha tenido que sentirse en Burela, Lin, como una decepción, ¿no? No meterse en la Copa de España, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo, si fuese jugador de Burela y siendo los que son, y bueno, tengo amigos ahí como David, como Vito y esta gente, pues creo que deben de estar dolidos. Más que nada ahora se arrepentirán, a lo mejor no por el último partido contra Marcel Santa Coloma, que entran ahí jaleos arbitrales y cosas de estas que no vamos a entrar, sino por partidos o puntos que han dejado escapar, pues como nos ha pasado a nosotros. Por eso vamos terceros también, porque al final, bueno, no se dan los partidos como tú quieres y vas perdiendo puntos poco a poco sin darte cuenta. Y al final esto, la consecuencia es el no meterse en Copa, así que yo creo que estarán decepcionados, pero bueno, seguro que en la segunda vuelta estarán en playoff.
Tienen que conseguirlo, claro, tienen que entrar en los playoffs por el título. Y ya la última, Lin, 2014, un deseo para 2014, tanto a título particular con el Barça como con la selección, ¿no? Ya está mucho más cerca ese europeo de Amberes.
Bueno, pues sobre todo hablamos de tema deportivo, tanto con la selección como el Barça. Yo creo que encontrarme lo mejor posible para tanto como para mi club como para el Barça, y para mi club como para la selección, y seguir cosechando títulos, que al final es lo más importante y lo que todo jugador quiere. Así que simplemente a lo deportivo estas cosas.
Lin, que muchas gracias por atender como siempre la llamada de Futsal Cope.
Vale.
Que vaya bien este final de temporada. Os enfrentáis este fin de semana para cerrar campaña contra Gran Canaria, y que felices fiestas y feliz año nuevo, Lin.
Vale, pues igualmente a todos vosotros.
Un abrazo fuerte.
Venga, que vaya bien.
Bueno, pues Lin, que fue protagonista, como decimos, en ese partidazo, el Barça que le ganó 4-3 a Inter Movistar en la prórroga, después de que Inter empezase el partido con 0-2, y Lin volvió a ser uno de los jugadores más importantes. Tenemos por ahí ya a Óscar García. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, pues la verdad es que el partido nos dejó, yo creo, lo que todos esperábamos, Óscar, ese enfrentamiento en octavo de final, a sorteo puro, a partido único en la Copa del Rey, y al final, y como todo el mundo pronosticaba, y como le decíamos ahora a Lin, Óscar, el Barça, cuando hay que competir, ahí está.
Sí, sabe llevar mejor los partidos a su terreno, y al final fue lo que pasó. Empezó el partido como pasó en Liga, un partido muy acelerado, con mucho ritmo, en el que el Inter pues impuso su velocidad y su facilidad que tiene para marcar últimamente, y al final el Barça consiguió imponer un ritmo más tranquilo, un partido más táctico, y al final pues en los detalles y en las jugadas a balón parado, que es su fuerte, pues acabó llevándose un triunfo muy importante, más que por el torneo, porque todavía queda mucho en lo moral.
Está por ahí también Perico Sainz de Baranda. Hola, Peri, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. días, aquí me pilláis, en el autobús.
¿En el autobús? Bueno, pues entonces fenomenal. Saluda a todo el mundo que vaya en el autobús contigo en esta...
Hombre, aquí todos escuchando Futsal Cope.
No, me extraña, además hay wifi en los autobuses de Madrid, así que la gente puede bajarse el podcast sin ningún tipo de problema. Escucha, te has perdido la charla con tu amigo Lin, pero aún así le he dicho que tú habías sido el que la había postulado para ser el MVP del programa. Y bueno, estábamos analizando un poco esa derrota de tu Inter Movistar, Perico, que en la primera, a cara de perro contra el Barça, cruz para Inter.
Bueno, yo creo que tengo que diferir de ti. Todos los pelotas tuiteros, esos periodistas que decían que, pues no sé, por contentar a alguien de que Inter lo tenía claro, que Inter iba a ganar, pues Óscar y yo lo dijimos el otro día.
Sí.
El favorito es el Barcelona porque juega lo primero en casa. Y lo segundo, porque sí que ha estado ganando estos años. Creo que es una derrota que le va a venir bien a Inter. Creo que Inter, en fase regular, es decir, en Liga, en un playoff que es a tres partidos y a cinco, puede ser, es el favorito de Inter Movistar, pero lo que es en Copa y en Copa del Rey, pues el ganador es el Barça, claramente.
Bueno, tenemos...
Y luego, perdona, la diferencia es el señor Lin. O sea, ¿cuánto se arrepentirá Inter Movistar de no tener a Lina en sus filas?
Bueno, pues sí, se habrá arrepentido bastante, como le ha pasado con otros canteranos a lo largo de los años que se han tenido que marchar y triunfar en equipos de fuera. Decíamos que el MVP es compartido en el día de hoy porque nos parece mal no dárselo a un equipo que ha conseguido la proeza de meterse en la Copa de España en la última jornada y casi in extremis en una tarde que seguro fue de transistores. Nos escucha ya al otro lado del teléfono el entrenador de Río Renovables, Pato. Hola, Pato, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena, ¿eh?
Gracias.
La verdad es que, bueno, pues sobre la bocina, Pato, pero ahí está, Río Renovables, clasificado para la espectacular 25 edición de la Copa de España en Logroño.
Sí, la verdad es que fue un día muy bonito. Hemos venido de una semana complicada, donde nuestras opciones, primero era en casa con Zaragoza y no pudimos sacar los tres puntos para vernos afianzados bien en la otra plaza. Y después estuvimos cerca en Barcelona con un 0-2 a falta de poquito y tampoco tuvimos, ¿no? Y bueno, luego en el derbi no estuvimos finos y ahí sí que prácticamente se nos fue un alto porcentaje de entrar en la Copa. Pero bueno, hasta que siempre hay opciones, oportunidades, pues hay que intentar pues trabajar para ella. Y en este caso, bueno, hicimos nuestros deberes y el otro partido pues se dio favorable a nosotros y como tú bien dices, es un buen premio para estar en la Copa España, ¿no?
Pato, tú, antes de empezar los partidos, ¿tú pensabas que os podíais meter? Yo estaba claro que tú pensabas que podíais ganar a Montesinos, como hicisteis. ¿Tú creías que Burela pinchaba?
Bueno, yo sé que la presión no es buena. La presión nosotros teníamos una presión diferente a ellos, ¿no? Porque no dependíamos solo exclusivamente de nosotros, ¿no? Entonces, esa presión, nosotros habíamos planteado el partido en sacar los tres puntos y luego a ver si tomamos premios, pero si Burela ganaba, automáticamente seguir enganchando los puestos de arriba, pues para luego mirar a ver si en playoff también nos podíamos luchar, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Pero también tenía en el interior de que jugar un partido en el que tienes que ganar sí o sí, que dependes exclusivamente de ti, si el partido al final de tiempo va muy ajustado, la presión, los nervios y tal, sí que te puede pasar factura. Y en este caso, pues yo creo que a lo mejor fue lo que ocurrió, ¿no?
Sí, además todos teníais partidos exigentes, los candidatos a meteros en la Copa de España teníais partidos contra rivales bastante complicados. Y bueno, pues a Burela, ya no solo en este último partido, Pato, sino yo creo que le está pesando en esta temporada lo que os pasó a vosotros a lo mejor hace varias campañas, lo de ser con el cartel del equipo que más ha fichado, del equipo revelación, del equipo en el que hay que fijarse en la primera vuelta. Yo creo que todo eso le está pesando. No sé si te ves un poco reflejado en lo que os pudo pasar a vosotros y lo que está viviendo Burela esta temporada.
Sí, nosotros el año pasado fue exactamente eso. Nosotros cambiamos 6 jugadores, entrenador nuevo, prácticamente todos éramos nuevos y se había hecho una inversión económicamente inferior a la que había la temporada anterior. Pero claro, al salir 8 jugadores y meter 6, esto se afirma a muchos jugadores, ¿no? Entonces, al final te metes una presión y la presión me la metí yo solo porque yo dije que con ese equipo teníamos que estar en Copa y en playoff. Y al final, pues bueno, conseguimos los objetivos, nos metimos en playoff con el Barça también en el último partido, no había perdido ningún partido y fue una fiesta espectacular también. Y luego, pues bueno, tuvimos la suerte también de meternos en playoff. Pero sí que es verdad que tener esa presión detrás es complicada, hay que hacer un equipo nuevo. Yo entiendo ahora que que Burela no se haya metido, pero tiene que seguir trabajando porque tiene un buen equipo, tiene un buen entrenador y al final los resultados tienen que llegar. Pero claro, si la presión no es positiva, pues al final puede pasar lo que les pasó, ¿no?
No, y que ahí siempre hay un equipo sorpresa, un invitado sorpresa. Y este año, Pato, está siendo de momento Montesinos Jumilla. Tú tienes fresquito el partido contra ellos. Una muy buena primera vuelta del equipo murciano.
Sí, yo creo que ha sido el equipo revelación y con méritos propios está allí. Aquí en esta liga no se regala nada y la prueba la tuvimos el sábado con Burela Marfil, ¿no? Todos los equipos saben a competir, todos los equipos saben a ganar y en este caso pues Jumilla ha hecho bien las cosas, empezó muy bien, la motivación y la moral pues cada día hacían tantos más y hasta que consiguieron un objetivo que yo no esperaba y que hoy en día es difícil sacarlos de ahí, por lo cual tenemos que trabajar fuerte, ¿no? Contra nosotros hicieron un partido bueno, un partido serio, pero nosotros también sabíamos lo que nos jugábamos y hicimos un partido correcto y a lo mejor la suerte que no hemos tenido durante varios partidos, sobre todo el Televisa con Omacón, donde creo que merecimos los 3 puntos.
Y el Barça,
por ejemplo, pero la tuvimos en la última jornada en el que lo ganamos y Burela pues pinchó.
Ya la última por mi parte, antes de abrir micro a Perico y a Óscar. Ha pasado ya toda la primera vuelta, Pato. Tú tienes, digamos, bastante experiencia en la categoría, en la primera división, conoces muy bien a los equipos y también las sensaciones. Vaya primera vuelta de Inter Movistar, por fin de vuelta para estar entre los grandes, para pelear por todos los títulos. Siempre los tuvo, pero quizá este año la sensación es aún mayor, ¿no? Ha batido todos los récords de la historia de la Liga en una primera vuelta. El Pozo segundo siempre aguanta, pese a tener que soltar jugadores o bajar presupuesto y a tener que trabajar de otra manera. Y luego quizá, ¿no?, la sorprendente, entre comillas, tercera posición del Barça Luxemburgo. Quiero que me analices un poquito, Pato, cómo ves a los tres grandes, ya que te has enfrentado a los tres, y qué opciones les ves de cara a los títulos.
Bueno, para mí es espectacular. Yo creo que el trabajo que sube las cosas se está viendo y se está haciendo realidad, ¿no? Un juego que siempre hemos visto en Segovia, donde es un juego muy, muy predeterminado de 4, de unos para uno, y una buena defensa. Creo que es un equipo con mucha confianza a día de hoy. Pero ha tenido la mala suerte de que la Copa del Rey pues la toca al Barcelona. Y ha sido encima en casa del Barça. Yo creo que Inter hizo un buen partido, se encontró con un 0-2 ahí bastante bien, pudo matar el partido con 1-2 en dos ocasiones de Ricardinho, no fue así, y el Barcelona, pues bueno, Barcelona es un equipo que realmente no lo puede dar por muerto, independientemente que sea tercero. Cuando tiene los títulos, cuando viene realmente la presión de ganar esos títulos, Barcelona sigue siendo el mejor en ese sentido, y va a estar complicadísimo todo, ¿no? Entonces yo veo una liga de tres. El Pozo sigue estando ahí, el Pozo sigue rejuveneciéndose, pero sigue con su filosofía, sigue metiendo pocos jugadores, 1 o 2 cada temporada, pero sigue con su bloque, y por lo cual yo creo que al final los títulos lo van a jugar estos tres equipos. ¿Quién va a ganar? Pues bueno, la experiencia de Barcelona dice que tiene conjuntado ese equipo mucho tiempo. La temporada de Interview es espectacular y para mí es uno de los candidatos a ganar este año o la Liga o la Copa de España, ¿no? Y el Pozo puede ser también la sorpresa, ¿no? Sí. Pero no hay que descuidar al Barcelona porque está en tercer lugar, porque luego cuando llegan realmente los momentos donde se juegan, digamos, los títulos, siempre dan la cara y siempre están ahí.
Peri, Óscar, escucha a Pato en sintonía de Futsal Cope.
No, pues yo tenía dos preguntas, una muy concreta, un momento muy concreto, que es, imagino que os dicen en el banquillo que va ganando 4-1 Burela, no sé si en ese momento la Copa la veis completamente fuera, y otra, si hablabas de esa presión de tener que ganar, si este año os encontráis más liberados y más tranquilos por no tener toda esa presión de tener los focos encima.
Bueno, nosotros, lo que es la primera pregunta, yo prácticamente solo me entregué el resultado al descanso, cuando iban 2-1, y luego a falta de 2 minutos o así, que vi a mi delegado así con la cara un poco raro, y dije, ¿cómo van? Dice, 4-3, quedan 3 minutos. Digo, uy, pues entonces lo podemos tener cerca. Hemos sido cerca por la presión que podía tener en ese momento ese equipo contrario, y nosotros teníamos el partido pues prácticamente resuelto porque íbamos 4-0. Y la verdad es que fue una alegría, porque el pabellón enseguida explotó, la gente con los móviles ya se olvidaron del partido en sí, o sea, fue una fiesta, fue la verdad es que fue muy muy bonita, ¿no? Y luego, respecto a la otra pregunta de la presión, bueno, nosotros este año pues hemos tenido que adaptarnos, como prácticamente la mayoría del equipo, a la situación económica del país, ¿no? Nosotros hemos hecho un esfuerzo económicamente muy fuerte, se ha apostado por chavales, y sabíamos que nuestro objetivo no no es copa ni playo en este caso, como era el año pasado, pero sí que teníamos opciones de poder luchar y tener ese premio, porque teníamos un año ya trabajado con una amplia parte de la plantilla, ¿no? Y solo nos intentábamos encajar las tres piezas de los tres chicos jóvenes, ¿no? La verdad es que, lógicamente, lo que te he dicho antes, con presión hay que saber llevar la presión. Y en este caso, pues el año pasado supimos llevarla. Nos costó, pero supimos llevarla, y al final creo que hicimos una grandísima temporada. Y este año, pues sí que es cierto que con menos presión, pues lógicamente están más sueltos. Pero yo ahora voy a ver bien al equipo. El equipo tenía esa presión porque quería meterse en la Copa. Los jugadores son, digamos, egoístas. Entre ellos siguen en la situación de coger objetivos personales, retos individuales. Y en este caso, mi equipo, a falta de 7 jornadas, lo veíamos muy complicado, porque habíamos fallado en casa con 2 rivales que no podíamos fallar, como era Burela, un partido que íbamos ganando 2-0 bien, y con Marfil, porque eran rivales directos de cara a poder meterte en esa situación de Copa, ¿no? Pero bueno, al final, pues los equipos pinchamos y sacamos la cabeza, y al final hemos metido la Copa de España, que creo que es un mérito muy bueno. Muy bueno, estamos contentos, estamos felices, pero bueno, tenemos que seguir trabajando, creciendo, y yo creo que esto nos va a liberar más y que el equipo todavía pues tiene que ir más para arriba.
Peri.
Pato, el año pasado en la Copa, la clasificación contra el Barça, último partido, al final os metéis. ¿Cómo se plantea este año la Copa? ¿Vais a ir a disfrutar de la Copa? ¿Vais a ir sin presión? ¿Cómo se plantea la Copa?
Bueno, nosotros lo que tenemos claro es que tenemos una deuda con nuestra afición, ¿no? En el tema de la Copa de España, ¿no? El año pasado tuvimos tan cerquita, a falta de un minuto, que nos quedamos pues chafá, ¿no? Esperábamos al día siguiente o el sábado pues que pudieran desplazarse desde Tudela unas 800, 900 personas a Caja Madrid. No fue así. Pero sí que es cierto que bueno, nosotros vamos a con la ilusión de cualquier equipo de hacer una buena Copa de España. No sabemos el rival que nos puede tocar, no sabemos, pero sí que vamos con la ilusión de intentar pasar la siguiente fase. Que es verdad que a lo mejor menos presión porque se han quitado piezas importantes, gente con experiencia. Bueno, pero al final todos los equipos se han quitado gente importante, gente con experiencia, y tenemos esa ilusión. La ilusión es de ir a hacer una buena Copa de España, toque quien toque, y pasar la siguiente ronda.
Desde fuera, te hablo desde el desconocimiento, desde fuera, se vio que no disfrutasteis la Copa al máximo, o sea, como todo lo que se había conseguido, como que a lo mejor fue la presión o fue, pero no se veía a ese equipo de Pato, ¿sabes?, disfrutando. Por eso te decía, si este año lo habíais planteado de otra manera, para dentro de unos meses.
No, yo creo que nos pudo la presión de ganar ese momento, ¿no? Nosotros sí que los chavales salen a disfrutar, lo que pasa es que hay que ponerse la piel de los jugadores. Hay jugadores que a lo mejor tienen más experiencia o jugadores que tienen menos experiencia, que les pueden pesar las piernas o que tienen tanta ganas de hacerlo bien que a lo mejor la situación es al revés, ¿no? No, nosotros tomamos la Copa para disfrutar, lo que pasa que no salió bien. Tuvimos, nos tocó un rival complicado como fue Santiago, es un equipo que compite al máximo los 40 minutos del partido. Lo tuvimos contra la cuerda, tuvimos 2-0, un partido controlado, al final pusimos 3-4 y al final en un minuto pues se nos fue el partido, pero son cosas y experiencias, que de esas experiencias de donde realmente se aprende, y vamos con esa experiencia a la Copa de España y vamos a intentar hacer lo mejor posible, dependientemente del rival que sea, pues intentar buscar la otra fase. Sabemos que vamos a tener mucha gente a nuestro alrededor, mucha gente que va a venir desde Tudela a Logroño, que le coge a una horita, y esperemos que la grada se llene de azul y que podamos hacer un buen torneo.
Bueno, pues es el entrenador de Río Renovables, es Pato, que ha conseguido clasificar a su equipo para la Copa de España. Ya lo hicieron el año pasado, casi sobre la bocina, pero esas cosas terminan sabiendo mejor. Pato, que enhorabuena por la primera vuelta, por esa clasificación para la Copa, que haya muchísima suerte en la segunda vuelta, y ya aprovechamos para felicitarte las fiestas y el año. Un abrazo fuerte, Pato.
Gracias y felices fiestas a todos igualmente.
Bueno, el entrenador de Río Renovables, Peri Óscar. Terminamos ya esta entrevista, Primera División Tertulia. ¿Algo que queráis añadir para cerrar vuestra intervención en este programa este año?
Yo quiero añadir que ojito a la jugada que supone el empate de Marfil, ¿eh? Es una falta que yo he visto el vídeo unas cuantas veces y todavía no entiendo qué es lo que pita el árbitro, y en Burela están muy muy enfadados por eso. También es verdad que son 15 jornadas, 14 partidos, y que quizá la Copa pues habrá ido por mucho más detalles que esa jugada, pero esa jugada es para verla y para entender el enfado que tiene en Burela.
Bueno, Perico.
Bueno, yo, pues sí ha sido una decepción lo de Burela.
No,
me quedé fastidiado, confiaba mucho en este equipo, confío mucho, y bueno, oye, a Burela le tiene que servir como a Inter, o sea, estas derrotas van a ser para mirar para adelante. Es cierto que a Burela le trastoca mucho en lo anímico, pero hay que pensar en la Liga, hay que pensar en el playoff. E Inter Movistar lo que tiene que pensar es que le toque un buen sorteo de Copa y sobre todo centrarse en la Liga, que es donde este año Inter Movistar es lo que va a ganar, en la Liga, estoy convencido.
Bueno, pues hasta aquí esta tertulia, como digo, mezclada con los dos MVPs de este último programa del año 2013. El 107 despide el que ha sido un buen año para el fútbol sala, y esperemos que el 2014 sea también un año muy bueno y sumemos una estrellita virtual, porque esas no van en la camiseta, como decía Javi Jurado, ya no nos caben, pero que a la selección le vaya muy bien y que sigamos disfrutando de este deporte. Perico, Óscar, felices fiestas, hermanos, un abrazo fuerte.
Felices fiestas.
¡Feliz Navidad!
Sintonía de Futsaleros por el Mundo. Hola, Teresa Sendín, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿A dónde nos llevas en el día de hoy?
Pues último viaje del año y nos vamos hasta Líbano con un entrenador que cuando hizo las maletas yo creo que no se esperaba que le fueran tan bien las cosas como les están yendo. Y recién llegado de Malia se le pillamos, donde la selección libanesa que le entrena se ha jugado la clasificación de la Copa de Asia con equipos como Japón, o Irán o Tailandia, que son casi los máximos favoritos. Paco Araujo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, habéis jugado y os habéis clasificado, que es lo importante, casi ni lo esperabais.
Sí, bueno, recién llegado, ya te digo, llegamos el día, el sábado por la noche de Malasia y muy contentos porque ha sido un año muy difícil para nosotros y bueno, a principios de año decidí prescindir de los jugadores que jugaban a fútbol, que aquí alternaban y jugaban fútbol y fútbol sala y bueno, dejé fuera a dos de los mejores jugadores de Asia. Y hemos ido con un equipo muy joven y la verdad es que hemos hecho un gran torneo, hemos quedado campeones y bueno, con buenas perspectivas de futuro para nosotros.
Eso te iba a decir, tienes un equipo muy muy joven y que tiene un gran futuro por delante.
Sí, la media del equipo es de algo más de 22 años, hemos ido con jugadores de 17, 18, 19 años y ya te digo, muy contentos, el equipo ha sido muy bueno, tampoco hemos tenido mucho tiempo para trabajar porque hemos tenido varios problemas, el campeonato de liga, las calificaciones son unas fechas un poco difíciles, pero ya te digo, ha ido todo muy bien y el equipo ha dado un buen nivel y muy contento y satisfecho por lo que hemos hecho.
La Copa de Asia empieza a finales de abril, hasta que tenéis todavía tiempo para terminar de engrasar el equipo.
Sí, ahora estoy un poco peleando con la federación, ya he empezado en lo poco que llevamos aquí, desde que llegamos de viaje ya estoy empezando a preguntar cuándo va a terminar la Liga, cuándo va a terminar la Copa y cuándo podemos coger al equipo, porque pese a que lo hemos hecho bien, la Copa de Asia es otro nivel, ya nos encontraremos con selecciones del nivel de Japón, Irán, Tailandia, etcétera, y tenemos que prepararnos bien para dar el siguiente pasito, que es pasar de los cuartos de final, que nunca lo hemos conseguido y es un poco el reto para la próxima Copa de Asia.
Y acabas ya contrato, o sea que la renovación está ahí, ¿no?
Sí, en principio supongo que continuaré porque, ya te digo, estamos felices y contentos aquí en el país y la gente nos trata muy bien y en principio supongo que no habrá problemas, supongo que esta semana, la semana que viene ya cerraremos todo y ya te digo, contentos porque nos tratan muy bien y estamos muy muy a gusto, mi familia y yo estamos muy a gusto en el país.
¿Y cómo es el fútbol sala en Líbano?
Bueno, es difícil porque el fútbol incluso es difícil, no es un país muy pequeño de apenas 3 millones de habitantes y al fútbol sala le está costando como le cuesta al fútbol, es difícil ver un partido de fútbol con gente viendo los partidos y no es fácil, solo hay dos equipos en fútbol sala que paga a los jugadores y que tiene una estructura un poquito semiprofesional, el resto son equipos que entrenan una o dos veces por semana, incluso no entrenan, Y es difícil, ya te digo, es difícil porque a la hora de trabajar yo con los jugadores de la selección necesito mucho tiempo para prepararlos, estar al nivel de selecciones que cuentan con ligas profesionales, con jugadores extranjeros, entrenadores españoles, brasileños, y no es fácil trabajar por aquí, pero ya te digo, el nivel del jugador técnico es bueno y a poco que me dejen trabajar con ellos un tiempo medianamente largo, pues se pueden conseguir resultados.
Y te pregunta Teresa, Paco, por el cómo es el fútbol sala en el Líbano y cómo es la vida en el Líbano, porque desde España la visión a lo mejor que tenemos del Líbano es, cuando salen las noticias en Líbano, no es por cosas buenas, Paco, a lo mejor es por algún tipo de conflicto o por alguna historia con los vecinos, ¿no? Que la verdad es que la tensión en la zona, pues de vez en cuando va subiendo. ¿Y cómo es la vida? Porque tú dices que estás muy adaptado, muy a gusto y muy contento, ¿no? Allí con tu familia y con tu trabajo.
Sí, la verdad es que yo no me entero de nada. La verdad es que siempre que pasa algo por aquí, son familiares los que me avisan, que me dicen, han puesto una bomba, no sé dónde, uh-huh. Han puesto... Aquí la verdad es que es un país que se diferencia la parte cristiana con la parte musulmana, y sí. La parte cristiana pues se vive muy muy tranquilo, muy bien, muy a gusto. Uh-huh. La parte musulmana pues es donde ahí tienen sus problemillas, sus cosas, y, sí. Y bueno, pero ya te digo que es más lo que se oye desde fuera que lo que hay aquí dentro. Ya te digo, es un país que se vive muy a gusto, estamos muy muy tranquilos, los niños, tengo los niños pequeños que van al colegio y... Uh-huh. Y la vida aquí es como en España.
Este año de nuevo Navidades libanesas.
Sí, Navidades libanesas, porque mover a la familia, a los niños para una semana, dos semanas, pues la verdad es que los viajes son muy pesados y preferimos quedarnos aquí. Y ya te digo, es como en España. Vivimos como en España, muy muy a gusto, muy integrados. Y ya te digo, tuve opciones de irme a otros países no hace mucho y decidimos quedarnos porque ya te digo, estamos muy muy a gusto en el país.
Beirut, además, si yo no soy un zopenco geográficamente, que puede ser, Beirut tiene playa, Paco, ¿no?
Sí, tiene playa, tiene mar y...
Y el clima, además, es bastante bueno durante todo el año, ¿no? ¿No tenéis un frío en Navidades? ¿O sí hace rasca ahora en
Navidad? Ahora, cuando estábamos en Malasia, sí. Entró unas tormentas, entró un mal clima, pero sí. Pero bueno, a lo mejor dura un par de semanas, hay un par de meses, mes y medio de invierno, y el resto es calor y buen clima. El clima es parecido al de ciudades costeras de España, Barcelona, uh-huh. Valencia, es un clima uh-huh. bastante agradable.
Y desde allí puedes seguir un poquito la Liga Nacional de Fútbol Sala, Paco, seguir las evoluciones de nuestros equipos, de la selección, sí, y de lo que pasa aquí.
Sí, en las páginas de la Liga y todo esto, sí, sigo todo, los resúmenes y todo, puntualmente los domingos, lunes, estoy enchufado ahí viendo cómo va todo, sí, eso le sigo toda la Liga de Japón, que también tuve la suerte de trabajar sí. Allí, la Liga Española, y bueno, voy siguiendo todos los españoles que hay por ahí entrenando, voy uh-huh. siguiendo todo, sí, estoy al tanto de todo.
Lo decimos siempre, Paco, aquí, sois casi 100, en algunas ocasiones habéis sido más, pero ha habido problemas ahora, por ejemplo, en algunos equipos de la Liga Italiana, que ha obligado a jugadores españoles a tener que volverse, ¿no? La situación en la Liga Nacional de Fútbol Sala no es buena, esto ha obligado a muchos españoles a emigrar, no fue tu caso en un principio, pero ahora hay mucha gente que se está viendo un poco, pues eso, empujada a irse fuera, pero que nosotros estamos muy orgullosos de que una de las cosas que hacemos bien en España, que es el fútbol sala, pues haya gente como tú que estéis por ahí trabajando con los chavales de otros países y llevando un producto tan bueno como este fuera de nuestras fronteras, Paco, así que muchas felicidades por el trabajo que estás haciendo, felices fiestas para ti, para toda tu familia, y ya sabes que aquí estamos los miércoles dándole caña al fútbol sala.
Sí, muchísimas gracias a vosotros por el interés que mostráis siempre por lo que estamos fuera. Para nosotros es un orgullo que os intereséis por nosotros y que un poco nos sigáis en la medida que podáis. Y la verdad es que felicitar la fiesta a todos los españoles que hay por fuera, a toda la gente del fútbol sala, a todos los españoles. Y muchísimas gracias.
Gracias, Paco. Un abrazo fuerte.
A vosotros.
Es Paco Araujo, el seleccionador del Líbano, que ha sido hoy el futsalero por el mundo en nuestra sección. ¿Qué más, Teresa, tenemos que contar?
Pues rápidamente, como decíamos, la Kuwait de Luis Fonseca, Japón con Miguel Rodrigo e Irán de Jesús Candelas, ¿sí? Clasificadas para la Copa de Asia, que eso es en Vietnam, entre el 30 de abril y el 10 de mayo, así que estaremos pendientes. Uh-huh. Y malas noticias otra vez desde Italia, que el Martino ha decidido prescindir de Saúl, así que se vuelve para España a ver si encuentra algún equipo para terminar la temporada. Y una buena noticia, esta sí.
A ver.
Es muy probable que en las próximas fechas José Carlos, ex del Nápoles, sí. Recordamos, tenga nuevo equipo.
¿En España o fuera?
Fuera.
Bueno, pues ya sabíamos que en el mercado de invierno José Carlos iba a conseguir equipo y mira, nos alegramos mucho de que lo haga, aunque no sea en España. Yo tenía la esperanza de verle en la Liga Nacional de Fútbol, ¿sabes?
Pues parece ser que no, tira para el norte.
Bueno, ¿algo más que te quede por contar en tu
Pues
sección?
Por último, agilidad mental, ¿qué es el próximo martes?
El próximo martes es el 25, Navidad, ¿no?
Nochebuena.
Es que tengo yo puesto aquí miércoles 18, el que me
Pues, escucha esto.
Hola a todos, soy Bruno García, seleccionador nacional de Perú.
Soy David Madrid, entrenador de Rabeto Fusala.
Soy Daniel Ibáñez, entrenador de Arapac Rudin.
Hola, somos Alan Brandi
y Pablo del Moral,
jugadores del Benfica de Fútbol Sala.
Soy Jesús Candelas.
Hola, soy José Carlos, es jugador del Nápoles.
Hola, soy David Rendón.
Soy Luis Fonseca, seleccionador de Kuwait de Fútbol Sala.
Hola, soy Pablo Prieto, entrenador de la Alguada.
Soy Héctor Alejo.
Soy Tino Pérez.
Quiero desearos a toda la familia, a la gran familia de Futsal Cope, unas felices fiestas.
Quería felicitar estas Navidades a los oyentes y a mis amigos del programa Futsal Cope.
Desde Malasia quiero desear a todos los amantes al fútbol sala, a este bonito deporte, unas felices fiestas, una feliz Navidad.
Quiero dedicar buenas fiestas a todos los oyentes y en especial al equipo de Futsal Cope.
Привет всем из Jasnezenoy Rasi. Desde Moscú, desde el equipo de Dinamo, os quería desear felices fiestas y un próspero año nuevo.
Te queda muy chulo, ¿eh? Madre mía, todos los futsaleros que tenemos por ahí, está en ruso, ¿no? Era Tino Pérez hablando
en ruso,
le pega bien. Pues te ha quedado muy bonito, Teresa. Que felices fiestas.
Igualmente,
que nos vemos a la vuelta.
Exacto. Christmas night, another fight, tears we cried, a flood, got all kinds of poison in. Aquí a mí me molo, me toca un poco la fibra. Él sabe que Coldplay a mí, estas moñadas, jurado.
Sí, sí. El tío está esperando, digo, a ver si rompe y vamos ahí.
No, eso era los Ramones al principio. Coldplay rompe a veces, pero en este caso no mucho. Bueno, salimos de la intensidad de esas felicitaciones de todos los españoles por el mundo, de muchos de los españoles, de los amigos que tenemos por ahí, dándole al fútbol sala que ha hecho Teresa Sendín, para entrar en el terreno del fútbol sala femenino con muchas emociones también. El Mundial en marcha, Javi.
Sí, sí, sí. Y la verdad es que al final te va a dar pena y todo que dure apenas una semana, porque cada partido de la selección española es una pasada verlo, te lo digo en serio.
Bueno, es que he leído a Alba el otro día que se quedó gente sin poder entrar en el pabellón.
Sí, la verdad que yo no sé eso si se podría haber cambiado o hecho de otra forma, porque estaba claro que España va a tener tirón en su propia casa. No sé cuánta gente cabe exactamente en Ciudad Real, pero en el pabellón de Alcázar de San Juan caben unas 1.200 personas y está hasta la bandera. En el streaming ponen además sonido ambiente,
sí,
que estamos viendo a través de la Federación de Castilla-La Mancha, de sí, fútbol, y es una pasada. O sea, es una pasada, porque además España está jugando bien, le están saliendo bien las cosas, la gente se está emocionando con las chicas, ¿no? Es un paso adelante importantísimo, sin duda alguna, para el fútbol sala femenino aquí en este país. Y decíamos que esta semana pues probablemente tuviéramos aquí a Alba, dice, pues están entre Madrid y Ciudad Real, tal cual, pero es que, dice, no, que es que se ha cogido hotel y que se queda en Alcázar de San Juan, que ya irá a hacer la final a España el viernes cuando toque. Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
De enviada especial, y además la gente sabe que está allí y te están llamando además de webs de fútbol sala femenino, tal, estás dando ahí abasto. Tú, la verdad que esto es amor al arte en estado puro, o sea, lo de que el periodismo es vocación, por ejemplo, en Alba tenemos un ejemplo, ¿eh?
Sí, eso sí, ¿eh? Pero bueno, yo ya sabéis que yo desde aquí iba a venir igual a trabajar o a verlo, porque realmente es increíble lo que se está viviendo aquí, cómo están jugando nuestras chicas, y bueno, si puedo ayudar a que los medios den difusión y ayuden al fútbol sala femenino, pues todo lo que esté en mi mano, aquí lo haré.
Y la verdad que nosotros también lo agradecemos, y de qué manera. También estás informando puntualmente también en tu cuenta de Twitter, subiendo fotos realmente también bonitas que nos hacen tener una idea más clara de lo que está pasando en Alcázar de San Juan, donde España ya ha ganado los tres partidos, 2-0 a Japón, 5-3 a Costa Rica y 3-5 a Portugal, que era el rival a batir. Así que España ahora espera quién le va a tocar en semifinales, si Brasil o si Rusia, los dos que han ganado sus tres partidos respectivos y que van a jugar esta tarde de martes a las 5 de la tarde. ¿Tú por quién apuestas?
Bueno, yo creo que Brasil es un punto superior a Rusia, y también nos vendría bien que ganase Brasil, porque nos enfrentaríamos en semifinales a Rusia, que moralmente es un rival mejor, podemos decir a priori. No vamos a decir que vamos a ganar ya, pero es cierto que Brasil siempre se nos atrasa un poco. Entonces mejor enfrentarnos en la final y que con el ambiente del pabellón pues podamos superarlo todo.
Me parece buen plan, Alba.
¿Que sí?
Sí. Bueno, también teníamos la oportunidad, Alba estaba ahí a su lado cerquita, de hablar con una de las que está siendo de las mejores jugadoras del conjunto español, con Amparo Jiménez, con Ampi, con la que charlábamos nada más terminar el partido frente a Portugal.
Ampi, ¿qué tal? Muy buenas, enhorabuena por ese primer puesto en el Grupo A.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, cuéntanos, sensaciones en caliente, después de haberle vencido a Portugal, en el que yo creo que ha sido, con diferencia, el mejor partido de los tres que habéis jugado.
Sí, sí, la sensación es súper buena. Creo que hemos llevado a la práctica todo lo que hemos trabajado en estas dos semanas que llevamos de entrenamiento. Nos ha salido estrategia, hemos tenido el balón, en actitud creo que también hemos estado muy bien. No hemos dejado jugar a Portugal y hemos hecho nuestro juego, que era lo que deberíamos hacer.
2-0 a Japón, un marcador en principio un poquito justo, 5-3 apretaba en la segunda mitad Costa Rica, y bueno, pues yo creo que hoy también se ha visto una primera parte más intensa que la segunda. ¿En qué veis que todavía podéis mejorar un poco de cara a las semifinales?
Sí, vamos de menos a más, creo yo. Los primeros partidos nos cuesta más habituarnos, pero creo que poco a poco están saliendo las cosas, estamos mejorando los errores, y el objetivo era ganar los tres partidos primeros de grupo y como primeras de grupo, y ya pensar en semifinales y a darlo todo.
¿Tenéis claro cómo ganarle a Rusia y a Brasil?
Sí, sí, hay que seguir trabajando estos días, pero sí, ya... El grupo que tenemos está perfecto este año y creo que eso hay que tenerlo en cuenta, que es un equipo y hay que confiar las unas en las otras.
Portugal ha sido buena piedra de toque, pero desde luego yo creo que en el grupo B todavía pues hay más fuerza, ¿no?, por parte de estos dos equipos, que por cierto tienen que jugar con un día de descanso que no van a tener de cara a esas semifinales. ¿Creéis que vais a salir beneficiadas por ese cambio que hubo en el calendario y que les obliga a prescindir de ese día?
Hombre... Es un día de descanso, se nota en estas competiciones, se nota porque descansan más. Pero sobre todo lo que nos da fuerza y lo que nos da ánimo es la afición que tenemos aquí. Se nota que estamos en casa y el público se vuelca en cada partido y eso lo estamos sintiendo. Sí. Y quiero agradecer eso porque se nota mucho.
Por ahí te iba a decir yo, y eso que el pabellón es bastante pequeñito, 1.200 personas, Ciudad Real eso tiene pinta de la final, imagínate lo que puede llegar a ser, ¿eh?
Todavía no me lo quiero imaginar, pero... Sería un sueño, la verdad que sería un sueño llegar a la final, ver el pabellón lleno y conseguir lo que queremos.
Y además, menuda manera de volver a España, ¿no? Con tu selección a lo grande y además con un público entregadísimo. Sí. Tiene que dar un gusto jugar tremendo en la pista.
Sí, es una marcha además. Cuando estamos cansadas y sentimos el aliento del público, te salen las fuerzas de donde no las hay y eso se nota.
Pues, Ampi, muchas gracias por atendernos y toda la suerte del mundo en lo que queda de Mundial.
Muchas
suerte.
Gracias. A vosotros. Gracias.
Pues, Alba, estabas tú ahí al lado de ella. Ampi, tú me lo decías, nos poníamos un poquito de acuerdo y me dices, es que Ampi está siendo simplemente impresionante. Yo creo que la mejor, ¿no?
Sí, bueno, es que ella hoy en día podemos decir que está un puntito, porque la verdad que España me ha dejado alucinada con las jugadoras, con las que hay algunas que realmente sí confiaban en ellas y otras que me han demostrado que el nivel que hay hoy en día en España es increíble. Y Ampi ha sido, podemos decir, la más regular, tiene un cambio de ritmo muy bueno y eso ha desequilibrado mucho a los rivales y así ha marcado tantos goles y le ha dado victorias a España.
La verdad que está jugando muy bien España en individualidades, porque por ejemplo veíamos también ahí, me parece que fue contra Costa Rica, un golazo también de Peque, de calidad individual pero bestial, y luego vemos jugadas de equipo muy buenas como el 2-0 frente a Portugal, una jugada de estrategia también perfecta.
Sí, yo creo que lo de la jugada de estrategia, lo bueno que tiene es que España lleva 15 días, llevan una semana y media trabajando juntas, trabajando estrategia, y eso se nota. En los otros mundiales simplemente tienen una semana para prepararlo, en este han tenido dos, y todas esas jugadas que son más de conocerse y de entenderse entre ellas, pues ahora están viendo que se dan resultados.
Bueno, pues desde @futsalcope y desde @albada vamos a seguir informando
toda la información,
exacto, de aquí al viernes todo lo que vaya ocurriendo, y ojalá las noticias sean buenas. A ver si este año sí, no vamos a pensar en lo que ocurrió el año pasado, no ese tropezón en semifinales. Este año es otro año totalmente diferente y jugamos en casa.
Y con el programa 108 queremos a Alba, todavía con la voz ronca, con resaca.
No, no, si está el viernes lo va a dar todo, te lo digo yo, como haya ahora, ya verás tú.
Oye, como ganen, tengo que celebrar mi correspondencia aquí, ¿no? Tengo que despedir bien Ciudad Real.
No, hombre, por supuesto. Y coger fuerza, tú, con que te recuperes para Logroño es suficiente, Alba.
Sí, bueno, hombre, de aquí a Logroño me podré recuperar, ¿eh?
Alba, que gracias por todo el trabajo que estás haciendo. Que te lo agradecemos nosotros a título particular con Futsal Cope y te lo agradece toda la gente que ama este deporte por todo el curro que te estás pegando y, como dice Javi Jurado, nunca mejor dicho, además, por amor al arte o, en este caso, por amor al deporte. Un beso, Alba. Felices fiestas.
Muchas gracias.
Bueno, y tenemos que terminar con la segunda división. Hoy no tenemos en el estudio a Fran Merino, pero le tenemos en los estudios de Cope Jaén. Hola, Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Santi, ¿qué tal?
Qué bien suena, macho.
Suena, parece que no, pero luego aquí tenemos una emisora decentita.
Hombre, pues claro, ahí que vamos a ir en cuanto tengamos la mínima excusa para allá que vamos a ver un partidito ya.
Un partidito de Jaén para ese interior. Que...
Y como diría Perico, a tomar allí unos aguatónicas, unos zumos. ¿No? A ver
sí, qué. Y bueno, a la calma, como nos dijo Prieto.
Cuéntanos, Fran, ¿qué nos ha dejado esta última jornada en la segunda división?
Jornada de muchos goles, además. El 7 ha sido el número clave y en la que el Uruguay-Tenerife ha recuperado esa primera posición que perdió la semana pasada por el Elche, que esta semana descansaba. Resultados de la jornada número 12 de la segunda división: Barcelona B 2, Antequera 1, Levante 7, Hércules-San Vicente 0, el primer 7, Melilla 7, Parrulo Ferrol 2, Hospitalet Belesport 5, Pozo B 3, Segovia Futsal 3, Brivega 7, Balástico Romero Cartagena 4 y Uruguay Tenerife 6. Bueno. Esos han sido los resultados de esta jornada, que, como ves, muchos goles ahí, sí. Y los de arriba haciendo su papel, ganando y ganando bien, además, como el Levante, el Melilla y, bueno, el Uruguay en estas jornadas está sufriendo más.
Sí.
Y en cuanto a la próxima jornada, nos espera una jornada bastante interesante.
La que cierra ya el año 2013, ¿no, Fran? En la segunda división.
Eso es, la última jornada de este año, 2013. Uh-huh. Y esperemos que el año que viene, el 2014, siga tan bonita la liga como esta temporada.
Cuéntanos
esta
partidos, Fran.
Brivega, Hospitalet, Barcelona B descansará esta jornada. Pozo, ¿sí?, B Elche, Hércules San Vicente, Plástico Romero Cartagena, Parrulo Ferrol, Segovia Futsal, Antequera Levante. Esos serán los partidos de la próxima jornada. Y eso, solo decir que la primera posición sigue el Uruguay Tenerife con, sí, 25 puntos, Levante segundo con 24, Elche, que descansó, con 23, y Brivega el cuarto con 21.
Gracias, Fran. Disfruta de tu tierra y felices fiestas, hermano. Un abrazo.
Un abrazo.
Este sí que es un clásico, ¿eh? Este lo suele poner Molo en Navidades porque mola un montón. Es de una marca de bebidas la más conocida, vamos. Es que si quiere que la mencionemos,
pega con lo
que
cualquiera.
Que ponga pasta.
Como pega con cualquier bebida, si algún anunciante de bebidas quiere aprovechar, nosotros volvemos a ponerla, aunque sea el 3 de febrero.
Vamos, la ponemos incluso en verano, a 50 grados aquí en Madrid. Bueno, Javiju, nos ha contado Fran cómo va a ser la última jornada de la segunda división. ¿Cómo va a ser? ¿Cuál es la agenda para la última jornada de este año en la primera división?
Bueno, la última, de momento la 16, la de este fin de semana, porque en Navidad sigue habiendo fútbol sala y además es una fecha muy propicia para ello. De momento, la decimos esta jornada, la primera de la segunda vuelta, comienza este viernes 20 de diciembre a las 8:30, el partido que da Energy, el Pozo Marfil. Luego tenemos ese Hospital, llevando Manacor, Inter Movistar y un Macón Jaén. A las 9 de la noche, Azcar de Lugo Santiago, Barcelona Colegios Arenas y Jumilla Magna Navarra. El sábado 21 de diciembre a las 6:30, Burela Peñíscola, Río Renovable será el equipo que descanse. Así que lo dicho, estas Navidades vamos a tener fútbol sala en primera. Sí, sí. En segunda división creo que hay parón hasta después,
sí,
de Reyes.
Frank, que hay parón, me estaba yo despistado. Es verdad que hay jornada en el 27.
El 27 y el 3. Del 3 al 5 de enero, sí, me parece que también.
Que se descansa poquito. Bueno, pues como se hace en la Liga Inglesa, ¿no? Ahora que los niños están de vacaciones, pues para, claro, que puedan ir a ver los partidos.
Perfecto.
Fíjate, hay un Magna Navarra Burela Pescado Rubén, un partido muy bonito. Inter juega en casa contra Umacom el día 28. Jaén Paraíso Interior Barcelona, fíjate qué partido más bueno,
muy
para
buen
que
partido.
Todos los niños en Jaén que tenían colegio y que no iban a poder ir, pues puedan ir a ver al Barça. Peñíscola Bodegas de Umbiro, el Pozo de Murcia, otro buen partido. Marfil Azcar Lugo, Santiago Futsal, Hospital Llevan Manacor y Gran Canaria Ríos Renovables. Bueno, pues hay liga y hay jornada, como tú decías, la jornada número 17.
además de esta que viene, la 16 el próximo fin de semana, pues también el 27 y el 28, la Liga Nacional no para en estas Navidades.
Pues adelante, y es momento de disfrutarla, ¿eh? Ahora más que nunca.
Claro que sí. Javi Jurado, hermano.
Un abrazo.
Director en funciones, lo que sea, aquí.
Subdirector y mano derecha.
Ya sabes que el caso es tener cargos aquí. Nos vemos aquí de vuelta en el 108.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Y a Cinta Molina también, que ha estado aguantándonos durante esta hora al otro lado del cristal y haciendo que todo suene a las mil maravillas. Y a todos vosotros, que sois los que realmente hacéis posible que el sueño de Futsal Cope, que empezó un 15 de marzo de 2011, siga adelante. Un abrazo fuerte y felices fiestas.